esto en la... Repite, por favor. Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker!
Yo soy tu madre.
¡This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sala 7. Hoy tenemos otro programa más, como siempre, cada martes. Y bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy, Jocelyn?
Bueno, buenas noches, soy Jocelyn, también nos acompaña Cronos hoy.
Buenas noches.
Y queremos también decir que hoy nos acompaña José Luis, pero desde cabina conduciendo allá.
Hola, con ayuda de Víctor, no estoy solo.
Haciendo su magia detrás de la pantalla.
Y bueno,
El consentido.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la cinematografía, que es el cine francés. Vamos a recapitular un poquito de lo que es la historia del cine francés, cómo ha cambiado y los
grandes directores que han influenciado mucho en el movimiento que surgió en Francia.
Así es. Y bueno, para empezar podemos hablar que a finales del siglo XIX, durante los primeros años del cine en Francia, se considera como la ciudad pionera o los pioneros que fueron los franceses en comenzar con esto que es el cine, ¿no? A los hermanos Lumière se les atribuye.
Los hermanos Lumière.
Sí, los hermanos Lumière que empezaron grabando las primeras escenas de cine, se podría decir, un cine más documental porque grababa tal cual lo que estaba pasando, no había ficción. Y estos hermanos Lumière que lo primero que grabaron fue la llegada de un tren, algo así que es. Todavía es icónico.
Sí, más que nada porque las cámaras en esos tiempos eran apenas una novedad, todavía no, bueno, ¿cómo te digo? Bueno, me trabé un poco.
Bueno, sí, como lo dice Cronos, sí, las cámaras en ese entonces eran una novedad o quizás no se le empleaba la importancia a lo que era todo este movimiento de la cinematografía y lo que era hacer el uso, ¿no? De una cámara y de muchos otros elementos que conforman también la cinematografía, ¿no? Y de hecho, París fue una ciudad muy importante y de hecho creo que también ahí se considera como una de las ciudades también pioneras del cine.
No, y aparte París, he visto muchas películas, París es símbolo de inspiración para muchas películas, tanto modernas como antiguas.
Sí, y creo que es una ciudad que siempre seguirá siendo de inspiración para tanto muchos directores y no solamente en la cinematografía, ¿no?
También sí, es lo que también iba a decir yo. Tenemos la película de Woody Allen, la de Midnight in Paris, en la que nos enseñan que hay escritores, artistas, lo que son pintores, artistas plásticos, de todo ahí en París.
Y tampoco hay que irnos muy lejos, hasta en Ratatouille.
Sí, exactamente. Claro.
Pero tiene que ver todo esto exactamente por lo que mencionábamos al principio, que París se reconoce como oficialmente como donde nace el cine, ¿no? Pero también hay este debate entre si realmente los hermanos Lumière fueron como los pioneros en comenzar este mundo de cinematografía. O también está
Georges Méliès.
Y bueno, hay como un debate ahí entre si realmente fueron los hermanos Lumière o Méliès.
Que recordemos que toda la cinematografía de Méliès está casi perdida. Todo lo que grabó está perdido. Nadie sabe. Los de los pocos cortos que están es el de Viaje a la Luna.
Que es el más famoso,
sí.
La primera película de ciencia ficción que se grabó. Y bueno, es que lo que se atribuye a esta discusión es que dicen que los hermanos Lumière se dedicaban más como a los inventos y Méliès se enfocó más en producir cine, ¿no? Lo que ellos hacían más era como patentar, no sé, inventos.
Sí, entonces, pero es curioso cómo al principio yo pienso que lo concibieron como una combinación de teatro con fotografía.
Sí.
Pues es que ambos fueron personajes muy importantes en el cerrar o conjugar bien lo que es la cinematografía, ¿no? O sea, unos aportan una cosa y mientras otros también aportan y ya juntos se unen y pues no discutamos por quiénes fueron los iniciadores o no.
Y bueno, para pasar a otras personas importantes en el cine francés, se incluye Léon Gamut y Pat. También está Alice Goodblatch, que es una de las pioneras, una mujer de las pioneras en cine francés. Y una curiosidad de ella es que fue como digamos la que comenzó a trabajar como productora, ¿no? Ella fue la que sí, la estableció este trabajo, digamos, esta profesión.
Esta profesión de productora que también muchas veces muchos directores no la quedan a ella por ser mujer y tenían, exacto, que cambiarle por el nombre de su esposo.
Que es algo que se ha visto durante todo el largo de,
pues,
de la historia,
no es novedad,
del cine.
Exacto. Y no solamente en la historia del cine, en todos los oficios. Exacto. Y qué bueno, la verdad, que desde muchísimo antes, para todos los que no sabían o quizás sí sabían, o sea, es bueno resaltar que desde hace tiempo, desde hace años, o más bien desde el inicio de del cine, al menos en Francia, o sea, pues qué bueno que se le dio esta participación, ¿no?
A pesar de esto, ella fue la primera persona en vivir tal cual del cine, o sea, su trabajo. Y ella vivía de eso.
Subsidia de eso.
Ajá, a pesar de que pues tenía como estos obstáculos, ¿no? Una de sus películas fue La Few Axe Shows y fue una producción en Gaumont que se fue en el año 97 a 1906 y también ella rodó alrededor de 400 películas. Su carrera continuó en los Estados Unidos y otros pioneros que trabajaron en Francia y en Estados Unidos fueron Monsieur Turner y el actor cómico Max Linder.
No, pues vemos que había mucho talento saliendo de Francia en esos momentos y ellos fueron los que empezaron a hacer toda esta exploración del cine hacia otros lados. Recordemos que también hay mexicanos que trajeron como toda la estética de Francia, el indio Fernández era uno de los que trajo al principio de eso aquí a México. Y de ahí empiezan todas las eras de cine francés que ha habido, ¿no? ¿Nos pueden platicar algunas de ellas?
Ah, sí, claro. Las eras, por ejemplo, algo que se caracteriza mucho o que caracterizaba al cine francés eran el realismo mágico.
Sí, realismo mágico.
El realismo mágico que consistía como en rasgos principales, por ejemplo, en todas las películas salían personajes en un contexto cultural, ¿no? Como
era lo que nos mencionaba hace rato José Luis, o sea, que una de las cosas características de Francia era que se grababa así como tal cual, ¿no? O sea, era lo que realmente pasaba en las ciudades, por decir, en París, ¿no?
Utilizando escenarios realistas.
Sí, exactamente. Sí.
Calles de verdad.
Pero que al final de cuenta, ya cuando se concluye todo esto, pues sí es realmente mágico, ¿no? Es, digamos, que es una realidad.
Además, recordemos que Francia fue de los primeros en preocuparse por la estética de la imagen al momento de estar grabada.
Exacto, y bueno, yo creo que Francia ha sido referencia para muchísimas cosas además del cine.
Y bueno, estas características, digamos que perduraron por mucho tiempo y ya fue hasta después de los 50 que se domina la época
de la nueva ola.
La Nouvelle
Vague. Donde digamos que cambian un poco el concepto.
Sí, esta nueva ola que fue hecha por directores que empezaron como críticos de cine, la mayoría, exacto, de ella. De ahí vienen directores muy famosos como Godard, que vienen de ahí empezando como críticos del cine y empezando a hacer sus propias películas con una estética diferente.
Sí, sí, era como un cine más expresivo, vaya.
Se podría decir que transgredieron un poco, o sea, se quitaron de todas esas, uh-huh, ataduras, todas las reglas que tenía el cine convencional francés y crearon uno nuevo.
Así es. Y bueno, como ya lo dijo José Luis, uno de los cineastas más reconocidos en esa época y al momento es Jean-Luc Godard, Jacques Rivette.
Que todavía continúa Godard.
Godard sigue haciendo cine, un poco más independiente ya.
Más experimental, diría yo. No lo categoraría como...
¿Como independiente?
No independiente, sino como un cine convencional, un poco más como ejercicios fotográficos.
Él sigue apegado a...
Sí. de sus raíces.
Y bueno, también en los años 80, Jean-Jacques Bédix hizo Diva, de hecho en el 81, puso la chispa del comienzo de la oleada de los años 80 en el cine francés. Las películas que le siguieron a esta fue Le Mienth del 86, Beniex, El Gran Azul del 88 y por Luc Besson, Los Amantes del Pornio.
Luc Besson que también empezó muy muy fuerte, ¿verdad? En estas tipo de oleadas, que después vino otra, ¿no?
Así es, fue en el 91, o sea, ya después de los 80, que empezó con la película La Ciudad de los Niños Perdidos.
Y Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet.
Así es.
Ah, ese director tiene mi corazón. Y
platicábamos
precisamente de eso.
Y bueno, estas películas se caracterizan por un estilo fantástico diferente a las que se solían hacer en aquellos tiempos, ¿no?
Sí, en especial Delicatessen, con un ambiente un poco más posapocalíptico.
Y con un humor muy negro. Esta película creo que tiene un humor muy, muy negro. Y sí rompe los esquemas de las películas anteriores de otras épocas francesas. Porque la verdad, Jean-Pierre Jeunet es, si bien a veces es considerado como un director bueno, pero también muchos como un director no tan bueno, porque hizo este cambio de películas muy artísticas y que realmente sus películas pues lo siguen siendo, pero cambió por completo el esquema, tanto en el guión y en la manera de presentar las historias de una forma pues muy poco convencional, un poco bizarra, dándole más al terror.
Sí, hablando de lo bizarro, yo creo que su estilo cae un poco más en la estética de sus películas.
Exactamente.
Con esos tonos naranja que tiene.
De hecho, sí, toda la gama de colores y el ambiente que tiene, de hecho, sí. Pues es algo muy característico de este director.
Muy bien. Y bueno, ya para dejarlos en un break de esto de la historia del cine francés, nos vamos con la canción La Vie en Rose de Edith Piaf, que es una de las canciones de los soundtracks más como conocidos del cine francés, ¿no? De la película La Vida en Rosa, que es en español.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Hoy con el tema del cine francés. Y justo ahora vamos a pasar a hablar sobre los directores de cine francés más destacados.
Más influyentes también.
Sí, que hay que decir que son directores desde los primeros hasta la actualidad. Intentamos cubrir todo.
Una breve recopilación, ¿no? Aunque sabemos que aquí hacen falta muchos otros directores, pero bueno, trataremos de darles los nombres y un poco de su historia, de los que marcaron o que son de los más conocidos. Y bueno, en primero tenemos a un director, a Marcel Carnet, es considerado como uno de los grandes nombres de la cinematografía gala, y él comenzó su carrera como crítico cinematográfico, y creo que de hecho muchos aquí de los directores comenzaron como críticos
cinematográficos. Sí, es algo que ya decíamos, casi todos los que salieron de la nueva oleada vienen como críticos cinematográficos, la verdad. O sea,
y ya después fueron más arriesgados al hacer esa crítica o hacer ese conocimiento ya a la pantalla, lo que conocemos como la cinematografía. Y bueno, Marcel Carnet, además de esto, rodó su primer corto en 1929, y su verdadera contribución al cine o al séptimo arte comenzó al unir fuerzas con el guionista Jacques Prévert. Y esa relación pues se prolongó durante 12 años, y de ahí encabezaron un movimiento cinematográfico que conocemos o se conoce como el realismo poético, que también hace unos momentos ya lo mencionábamos.
No, es el realismo poético, después está el realismo mágico, que es el que implementa Godard.
Realismo poético, sí.
Sí.
Después podremos incluir incluso a Jean Renoir, hijo de un artista, de hecho un pintor llamado Pierre-Auguste Renoir, que resultó ser un enorme director de cine, escritor, actor y productor y guionista.
Así es. O sea, hizo de todo, ¿no? Y también se encuentra Jean-Pierre Méliès, que tras la Segunda Guerra Mundial comenzó como su trabajo en el cine, ¿no? Trabajó como cineasta, pero fue hasta la llegada de los 60 que su liderazgo por el cine polar francés alcanzó sus cumbres más altas. Este es conocido por hacer películas como El Confidente, que es del 61, Hasta el Último Aliento, del 66, o El Círculo Rojo, del 70.
Pero ya hablando ya de los de la nueva era, de la nueva onda del cine francés, no podemos olvidar a Jean-Luc Godard, que realmente revolucionó completamente el cine junto con Truffaut y otros directores.
Era una ola, realmente todo un grupo que empezaron a revolucionar toda esta séptima arte.
Y sí. Bueno, enseguida de él se encuentra precisamente Francis Truffaut, que es uno también de los más destacados y es un personaje imprescindible del cine y sin duda fue en el siglo XX. Y es uno de los mayores cinéfilos y también cinéfagos de la historia del cine francés.
Sí, también con su clásico de los 400 golpes.
Que es una de las películas francesas más reconocidas.
O sea, el personaje del niño, o sea, como una especie de alter ego del director.
Sí, está bastante padre.
Bueno, otro director también muy reconocido dentro de la cinematografía francesa es Jean-Pierre Jeunet.
Ya estábamos hablando de él hace rato. El director favorito de Yvonne esta semana.
En sí, de hecho.
Bueno, había mencionado de la ciudad de los niños perdidos, ¿no? Y al primer bloque mencionamos sobre esa película, que él realizó esta película, Delicatessen.
A mí se me hace curioso cómo casi a nadie le gustó la película que él hizo de Alien. A mí personalmente sí me gustó, se me hizo...
No, yo creo que la mejor de Alien es la primera y la tercera, la de David Fincher y la de Ridley Scott.
A mí me gusta la segunda más que la tercera.
¿En serio?
Sí, no, considero que la tercera es buena, pero me gustan más las primeras dos, aunque también la de Jean-Pierre Jeunet no es mala.
Híjole. Digamos que fue como decayendo, ¿no? En sí, la saga de Alien.
Pero bueno, al menos se diferencia a otros directores de que ya empezó a hacer nuevas películas, ¿no? Como nuevos temas.
Sí, claro, empezó a explorar un poco más.
Una de las películas también muy famosas de él es Amélie, que a Yvonne había dicho que le gustaba. A mí realmente no me gusta mucho, pero... Híjole. Pues es una de las más famosas, ¿no?
No entiendo por qué a la mayoría no les gusta, si a mí de hecho me fascina esa película, no sé por qué. Y de hecho creo que todos ustedes concuerdan en que realmente no se les hace una buena propuesta, y bueno, yo sin embargo pienso que es una película muy muy buena que vale la pena ver.
Pero si continuamos con los directores, nos encontramos con Roman Polanski, o sea, sí, clásicos de terror como El bebé Rosemary, Repulsión...
Y luego no nada más terror, también tiene lo que fue El Pianista, que es una película
de las más famosas,
sí,
¿no?
Fue una película muy reconocida también.
Muy fuerte.
Por el tema que tocaba, de hecho.
Que recuerda que Roman Polanski estuvo presente durante la Segunda Guerra Mundial y dice que él muchas de sus experiencias las basó en, las plasmó en la película.
No, y creo que lo plasmó muy muy bien, porque es una película que realmente ya dentro de todo el contexto que es, pues sí logra causar un cierto impacto, no solamente al público, y qué bueno, la verdad que por una parte ya tras la experiencia, tras estar y ver o ser espectador de esos hechos, se logre hacer lo que hizo con esta película.
Yo tengo una duda, no sé si me la pueden responder, si no el público se encargará de eso. ¿Roman Polanski dirigió Chinatown?
Sí, Chinatown. Sí,
Chinatown también con Jack Nicholson, otro clásico.
No, otro clásico del cine buenísimo.
Policiaco. Sí, cine policíaco.
Que se quiere hacer un remake, de hecho.
Ah, no sabía.
Sí, se quiere hacer un remake. Pero bueno, pasemos al siguiente.
El siguiente director es Luc Besson, y es, aparte de director, también es guionista, escritor y productor. Entre sus obras se destacan El Gran Azul, que ya había mencionado al principio, El Quinto Elemento, por supuesto, que es...
Multipass.
Sí, Multipass.
Ah, me encanta esa frase.
Y bueno, ha ganado diferentes premios muy reconocidos en Francia y también a nivel internacional.
Y no nos olvidemos de su obra maestra, León el Profesional. León.
Ah, claro. Cierto.
Pero últimamente no ha ido tan bien, ¿verdad? Digo, no. Valerian y Lucy estuvieron flojas.
Los no. Arthur y los Minimoys, por favor.
No fueron buenas propuestas. Creo que este cambio realmente no es bueno.
No,
y no se acerca mucho a lo que realmente estuvimos acostumbrados a ver. Pero bueno, ojalá que en algún momento de la historia se recree todo esto, ¿no? Que el universo que nos ha presentado este director, que pienso que es muy bueno, pero que últimamente, sí, como dice José Luis, han sido un poco flojas o quizás no han dado realmente del todo estas películas. Sí,
o tal vez ya perdió su toque.
Digamos, con Valerian tardó años, literalmente años, intentando hacer la película.
Y para lo que salió.
Exacto.
Y bueno, enseguida tenemos a Javier Dolan.
Que
Javier Dolan.
En programas pasados recordamos que es uno de los directores favoritos de José.
Sí, joven.
Qué raro, qué curioso.
Este joven que fue un prodigio, que tiene haciendo cine desde 17 años, que todas sus películas han sido proyectadas en Cannes. Y que todas las películas han ganado un premio en el mismo festival, que es favorito por el festival y favorito por la crítica. Algunas de sus películas más conocidas son la de No es más que el fin del mundo,
la de Mother y Los amores imaginarios,
también está la de Maté a mi madre, creo que también no la puse por ahí, pero sí, son películas que son...
Esa película la vi, o sea, porque escuché muy buenas críticas y realmente no me gustó, no pude terminarla.
Fue su primer película, de hecho. Uh-huh. Él tenía 17 cuando grabó Maté a mi madre.
¿Todo sobre mi madre?
No, Maté a mi madre. Todo sobre mi madre sí, es de Pedro Almodóvar.
Es española, ¿verdad?
Una pequeña confusión de nacionalidades.
Próximamente especial de cine español.
Eso tiene un nombre muy francés, que digamos.
Pero digamos que lo curioso de Dolan es que es franco-canadiense, pero todo su cine lo ha hecho en francés y en Francia. Literalmente, él se va a Francia a grabar sus películas a pesar de que ni siquiera ha vivido en Francia. Por todo este arraigo que tiene hacia el cine de la nueva ola. Y ahorita apenas va a grabar, acaba de terminar de grabar su primera película en inglés, que es The Life and Death of John F. Lenin, que será protagonizada por Kit Harington de Game of Thrones, estará Jessica Chastain, Natalie Portman, estará el niño que salía en Room, que no recuerdo ahorita su nombre.
Oh, sí,
es protagonista. Y Susan Sarandon también. Entonces viene muy fuerte esa película y muchos dicen que es de las favoritas para el Oscar del próximo año.
Pues esperemos a verla.
Habrá que verla.
También, bueno, no olvidemos que también la nueva ola del cine francés influenció a muchos directores en Occidente, como Tarantino, o también en Japón a Shinya Suzuki, con sus películas como Marcado para Matar, que parecen muy inspiradas del cine de Godard.
Ese es el dato curioso.
El dato curioso del programa y del día.
Un dato curioso también, las películas, la japonesa de Marcado para Matar estuvo aquí en Cinemex, así que si son de Ocotlán y no la vieron, se la perdieron.
Sí, ¿sí? En todo lo que es ahorita el Mitsuri, ¿no? El segundo Mitsuri de cine japonés.
Que todavía continúa, de hecho.
Sí, todavía continúa. Todavía. Para los que quieran venir a ver películas, están los fines de semana.
Eso sí que es un dato curioso, que haya estado aquí.
Sí, empezaron con Akira, esta gran obra de cine japonés.
Creo que la van a volver a proyectar.
Genial para todos los que no pudieron ir a verla. Pero bueno, regresemos a lo que es el cine francés. Y ya mencionamos algunos de los directores. Y películas también hay, ¿no?
Así es, como lo mencionamos anteriormente, está Amélie. Y no sé, Ivonne, ¿podrías decirnos un poquito por qué te gustó?
Creo que Amélie es una película cómica, romántica, que es una de mis favoritas. Yo casi no me gusta este género, pero incluso esta película pues sí la la aprecié bastante, y lo que, como le decía Cronos, por el personaje de Amélie. Y yo,
sí, esa... me dijiste que podría enamorar a cualquiera.
Bueno, tendrían que ver esta película para entender a Iwan, ¿no? Está también Los 400 golpes, Vivir su vida, El artista y Los coristas también, Irreversible, por supuesto, que es de las más famosas actualmente.
Una película muy fuerte, la verdad, Irreversible.
Y bueno, los dejamos en un corte y volvemos con más del tema del cine francés.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Y estamos de regreso aquí en Sala 7. Y bueno, el día de hoy hablamos sobre el cine francés, pero vamos a dejar de eso a un lado por un momento y nos vamos con las noticias de la semana.
Ernesto Contreras, director de Sueño en Otro Idioma, Párpados Azules y las series El Chapo, será el nuevo presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Las encargadas de dar el Ariel, Contreras ocupará el puesto que anteriormente tenía la actriz Dolores Heredia.
Y es algo curioso, ¿no?, que ahora pongan un director que es tan poco conocido para un puesto tan importante. Normalmente siempre son actrices las que están dentro de la... Antes de Dolores Heredia también era otra actriz. A mí se me hizo un poco curioso que fue este director, que recordemos ganó en Sundance este año gracias, ¿sí?, a la película de El Sueño en Otro Idioma.
¿Ya ha habido otros directores en el mismo puesto?
La verdad no sé, pero las últimas personas han sido mujeres y han sido todas actrices, es lo único que sí sé.
Ese es el que estaba también en el Festival de Guadalajara,
sí,
¿verdad?
También.
Pasemos a la siguiente. Y bueno, Diego Luna se une al elenco de la nueva película de Woody Allen. El mexicano compartirá la pantalla con Elle Fanning y Selena Gómez.
¡Qué extraño!
Woody Allen y Elle Fanning. Creo que ya sé por qué pusimos esa noticia.
Es una gran combinación. ¿Qué puedo decir?
¡Claro, José Luis! Claro.
Además de ellos dos, también estaba leyendo antes de venir que se había unido Jude Law. Entonces, es un elenco bastante completo, yo creo.
Sí. Bueno, es un poco completo. Y bueno, pasemos a la siguiente.
Gavin O'Connor, director de El Contador, será el director de la secuela de la secuela Suicide Squad, cinta que se planea estrenar en el año 2018. Ya no falta mucho. Están entusiasmados por verla.
No,
pero a mí se me hace curioso que la quieran estrenar el próximo año y ni siquiera han empezado grabaciones.
Es lo pues, que iba, estaba pensando, se me hace como demasiado...
Demasiado pronto, ¿no?
Porque es como si apenas lo hubiera visto, ¿sabes?
Y recordemos que Suicide Squad realmente no fue una película muy prometedora. Yo, la verdad, cuando la vi, yo tenía muchas esperanzas, realmente, pero cuando la vi dije, no, Dios mío, esto no es apto para lo que nos prometían en esta película.
J.J. Abrams dirigirá y escribirá el episodio 9 de Star Wars, esto después de la inesperada salida del director Colin Trevor. Ahora Abrams retomará la nueva trilogía de la saga cinematográfica que empezó con El Despertar de la Fuerza, cinta dirigida igualmente por Abrams. Bueno, él tiene que terminar la trilogía.
Sí, él termina. Aparte, a mí me parece muy bien porque el director que estaba para hacer la película era el director de Jurassic World y nadie tenía como tanta esperanza.
No, como que no congenian ambas ideas, ¿no?
Aparte, Abrams ha sido muy bueno. Digo, Super 8 es una gran película. Las de Cronenberg son buenas.
Elle Fanning.
También las primeras dos nuevas de Star Trek son buenas películas y son por él. Y el episodio
7 también fue muy bueno.
Y él sabe cómo manejar todo lo que es el universo de Star Wars.
Él comprende a los fans.
Sí, porque eres un fan. Sí. Entonces es algo muy importante.
Netflix y Ryan Murphy, creador de American Horror Story y Glee, se unen para crear una serie precuela de Atrapados sin Salida. La serie se enfocará en la vida de la enfermera Rachel, quien era la villana de la cinta. La actriz era Sarah Paulson, será la encargada de encarnar a la enfermera, y la serie se estrenará el próximo año por la plataforma streaming.
La verdad, es una... A mí me parece una noticia muy interesante, ¿no? Que quieran hacer una precuela sobre Atrapados sin Salida.
No lo sé, yo pienso que la película ya es perfecta como es, no necesita más explicación.
Exacto, también yo y José Luis pensamos lo mismo. Perfecta esa película.
Pero la actriz Sarah Paulson es una gran actriz. No sé si siento que ha tenido oportunidad de ver alguna de American Horror History o American Crime History, ella también es protagonista. Y muchos decían que era la actriz sin Emmy porque tenía ya 9 nominaciones y no habían dado ninguno hasta el año pasado. Y es una gran actriz y creo que puede hacer muy bien este papel, aunque en el parecido físico no le hallo casi nada a lo que fue la que hizo a la enfermera en la primera película.
Yo la verdad concuerdo mucho con Cronos, ya no hagan más, por Dios.
Además recordemos que esta película ha sido una de las pocas que tiene los cinco Oscars más importantes, que es mejor guión, mejor director, mejor película, mejor actor y mejor actriz.
Todo el paquete completo.
Déjenlo intacto y que no se pierda ya ese renombre.
Ya,
que
déjenlo.
Se ha creado.
Déjenlo como está.
La directora Patty Jenkins regresa a dirigir la segunda parte de Wonder Woman, que esta es una noticia que también ya, bueno, había como rumores.
Había rumores, pero no se había confirmado.
Pero sí, ya se confirmó.
Pues buena directora, ¿no? Patty Jenkins, digo, lo que hizo en Monster estuvo muy bien hecho con Charlize Theron, y de Monster ya no la habíamos visto tan presente hasta que fue Wonder Woman. A mucha gente le gustó, a otra gente como Yvonne no.
A mí sí me gustó.
Pero me parece que es una buena película, sobre todo para hacer DC Comics, digo.
Una de las últimas películas de DC Comics.
Con todo este universo que está manejando DC Comics, creo que Wonder Woman es lo mejor que ha sacado.
Sí, exactamente. Es lo que iba a decir, que de hecho esta película Wonder Woman es considerada como lo mejor que se ha sacado tanto de DC Comics y englobando ya el universo que es de esto de superhéroes e incluso también englobando Marvel, que es una de las películas más rescatables, Wonder
Woman. Sí, y es que tiene como esta esencia de Primera Guerra Mundial y película bélica. Y tiene muy bonita fotografía, debemos aceptarlo también.
Pues es que es un nuevo concepto y una nueva oportunidad, ¿no? A que ya que estamos acostumbrados tanto a ver a tanto hombre como superhéroe, pues que mejor que ya se saque a una heroína.
Claro.
Y bueno, retomando el tema del programa pasado, que hablamos sobre
el Festival de Cine de Venecia.
Ahora vamos a anunciarle los ganadores. El León de Oro, que es el premio más importante
para
mejor película.
Guillermo del Toro con The Shape of Water.
La verdad, el fin de semana explotó esa noticia. Y lamentablemente las distribuidoras mexicanas ya anunciaron que la película no va a llegar a México.
Gracias. Gracias, México.
No, no va a llegar a México hasta finales de enero. Siendo que en Estados Unidos se estrena el próximo mes, si no me equivoco.
Híjole, esa es una muy, muy mala noticia.
Que de hecho también hoy estaba leyendo que se está presentando en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y de todas las que se ha presentado, The Shape of Water ha sido única que ha tenido aplausos de ovación de pie. Tanto la presentación a la crítica como la presentación al público. Así que esta película de Guillermo del Toro se ve que promete bastante, la verdad.
Gracias, Guillermo del Toro.
¿Y qué otros ganadores más hay?
Y bueno,
es el mejor guión para Three Billboards Outside Ebbing, de Missouri de Martin. Mejor director para Javier Legan por Custody. Mejor actor Camel El Bacha para The Insult. Y mejor actriz, Charlotte Rampling por Hannah.
Y había escuchado que mucha gente estaba decepcionada por lo de mejor actriz, porque decían que se lo merecía Jennifer Lawrence por Mother.
Quizás sí tengan razón.
Pero pues hasta dentro
yo
de...
Yo no he visto Mother.
Sí, o sea, ya hasta que la veamos, pues sabremos.
Pero bueno,
si realmente.
Yo no soy fan de Jennifer Lawrence, así
la
que...
La verdad,
no.
Yo tampoco, pero...
Yo tampoco, pero creo que sí, pues resaltan mucho sus personajes, o creo que es una de las actrices que ha dejado marca en lo que interpreta, aunque quizás sí no sea como muy fan yo, porque yo tampoco...
Además, viene Darren Aronofsky atrás con esa técnica que tiene para manejar a los actores, digamos, pues él hizo que Natalie Portman se ganara el Oscar. Con esa gran actuación que vimos en
El Cisne Negro.
Pero lo que fue muy curioso es que si se fijan, casi no hay películas hollywoodenses que hayan ganado premios, siendo que fue lo que más se presentó, cine hollywoodense. Recordemos que no había películas latinoamericanas más que una. Y películas extranjeras también estaban muy, muy limitadas. Este Festival de Venecia este año se prestó más hacia Hollywood, cosa que también hace mucho Toronto, que también ya empezó el Festival de Toronto. Que se cruzaron, cosa que nunca había pasado. Siempre era como uno y después otro. Y esta vez decidieron cruzarse. Pero muy curioso que a pesar de que Hollywood fue la mayor parte de lo que se vio, haya sido pues de los que menos se han ganado. En sí, nada más The Shape of Water es una película hollywoodense.
Y bueno, las críticas lo hicieron otra vez, no ganó nada Dumb Something, como lo habíamos mencionado.
Ay, es cierto, no ganó nada. Ya vieron el trailer, acaba de salir y la verdad se ve muy bueno. Digo, Alexander Payne, que dirigió Nebraska y Los Descendientes, pues es un buen director, tiene buenas películas.
Me gusta la de Sad Ways.
Ah, también.
Es muy buena, la verdad. Sí.
Pero a mí me gustó mucho Los Descendientes, pero me sorprendió mucho porque el concepto de este de que las personas se encojan para que se acabe la población, el exceso de población en el mundo,
sí,
es algo muy curioso. Y sobre todo por el hecho de este que concepto que manejan de que tu dinero ahí vale millones, $1,000 valen millones de dólares en el mundo, en el mundo chiquito. Y...
ojalá eso fuera en la vida real.
Pero bueno, es momento de irnos a un corte. Y después regresamos con más a Zona 7.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y ya estamos de regreso en Sala 7.
Ok, y bueno, ya es momento de presentar la cartelera para todos los que tengan oportunidad de ir al cine esta semana. Pues vean la variedad que hoy nos presenta Cinemex. Bueno, tenemos Atómica, que es una película que tiene buenas críticas. Yo no comparto mucho esa buena crítica, pero pues igual sería interesante que a quienes les interesa verla, la vean.
La estética de la película me llama mucho la atención.
Y tiene buenas escenas de coreografía, ¿eh? Tiene unas coreografías muy, muy, muy buenas. Incluso mejor que las de John Wick, que es como su antepasada, que también es el mismo director.
¿En serio mejor que John Wick?
Sí, tiene una escena en unas escaleras. Yo creo que Bon ya sabe a la que me refiero. Unas escaleras que se suben hasta un tercer piso y tú dices, wow, Charlize Theron. Ella se quebró dos dientes haciendo la película.
Porque no utilizó dobles.
O algunos. Es que como
el director es
una persona que anteriormente era doble. No le gusta que usen tanto, que se abuse tanto del doble.
Sí, pero ya ves que ya hemos dicho cuántos dobles han muerto durante los rodajes de las películas.
Son muchas las películas que sí tienen como esta pues mala suerte, ¿no? Pero bueno. Sigue también en cartelera Terror Profundo, que no se ve, bueno, no sé si ya alguno de ustedes la ha visto.
No.
Bueno, continúa, ¿por qué no? Annabelle Loss, como si no fuera suficiente. Pues si alguna...
pues si alguien más quiere verla. Yo he escuchado que, o sea, sé que la crítica no le ha gustado tanto, tampoco a mis compañeras, pero he escuchado que mucha gente sí le gusta allá afuera, la ven... Dicen que es mejor que la primera parte.
Eso es lo malo, que la comparan mucho con la primera. Y sí, creo que sí es mejor, pero aún así no deja de ser mala esta película.
Pero bueno, si quieren ver talento nacional, ahí está Stephanie Sigman protagonizándola, así que...
La pueden recordar como en la película de Miss Bala,
y también salió en 007.
Y bueno, también está Guardianes.
De Rusia con Amor,
esta película que ha sido totalmente un fracaso.
Fracaso total.
Que los rusos yo creo que no esperaban, porque en su país natal pegó muchísimo. Y aquí ya, toda la exportación que hicieron al extranjero le ha ido muy, muy, muy mal.
Los Avengers rusos. Es lo único con lo que puedo pensar.
Es más extraño.
No, a mí me parece más como Los Cuatro Fantásticos, ¿no?
Sí, Los Cuatro Fantásticos, exactamente. Y bueno, también está...
Continúa el Masturik de cine japonés en Cinemex, por si tienen la curiosidad de ver una película japonesa.
Esta semana está Gintama, basada en el anime que fue toda una sensación. Y para los que los quieran ver, recuerden que este festival que se hizo de cine japonés nada más está disponible los sábados y los domingos. Hay dos funciones de cada película y se han presentado películas muy, muy importantes. Estuvo Amahiro, estuvo Akira
estuvo marcado para matar, y Tokyo Drifter.
Sí, es Tokyo Ghost también estuvo, y creo que se va a presentar la de Death Note, pero la de Death Note, la japonesa, no.
Las tres películas, sí, creo.
Están dos basadas en el anime y otra que es totalmente independiente a la historia del anime.
Bueno, y en los próximos estrenos tenemos la tan esperada, eso, It.
Que desde el jueves, para los que quieran ir a la premier, vayan y compren sus boletos, que están un poco más caritos, pero dicen que vale la pena mucho.
O sea, el jueves, sí, el jueves es la premier, ¿verdad?
En premier a las 12 de la noche.
De hecho, esta película tiene muy, muy buenas críticas. Dicen que es muy visceral, que es muy cruda, que es como un nuevo concepto y que se enfoca más en la relación entre los niños y no tanto al miedo que representa este payaso, pero pues igual habría que ver, ¿no?
Además, recordemos que ya se confirmó que estará la segunda parte, la parte donde están los adultos. E incluso están buscando a los actores que están haciendo y muchos apuntan que Jessica Chastain sea una de las protagonistas.
Bueno, Entonces, pinta muy interesante. Sí, exactamente.
También se encuentra en los próximos estrenos una película mexicana de Anima Studios, Isla Calaca, y Barry Seal, Solo en América.
La de Solo en América es con Tom Cruise, y dicen que es como la apuesta de este año a ver si a Tom Cruise le dan un Oscar, pero pues a Tom Cruise tiene mucho que dejó participar. O sea, fue Jerry Maguire, y a partir de ahí dejó de dedicarse como a este cine un poco más serio para dedicarse a ser un actor totalmente de lo que es la acción y estas blockbusters.
El tráiler no me queda claro, no sé si es una comedia o es un drama.
Sí, yo también estoy un poco ahí, no sé qué sea. Y la de Anima Studios salió de repente porque ni siquiera los de Anima la tenían planeada para estrenar tan pronto, pero hubo unos problemas en la agenda y fue como de, ya, rápido, sácala. Porque ni siquiera se ha visto tanta publicidad a comparación de otras películas de Anima Studios como son las de Las Leyendas, que siempre están como presentes en la publicidad.
Y aparte ya tienen una serie de Las Leyendas en Netflix.
Que es buena, es mejor que las películas, me atrevería a decir. La serie de Las Leyendas.
Y bueno, una propuesta, digamos, diferente en el cine y que va de acuerdo al tema que tratamos hoy es el tour francés que está en el Cineforo.
¿Aún continúa?
Ajá, porque empezó apenas hace unos días.
Sí, empezó creo que el viernes pasado.
Uh-huh. Y bueno, pueden ver France, El Reencuentro, Aún Más Bella, Los Ex y Paso a Paso.
Que recordemos que este tour francés es uno de los más importantes que hay y no nada más está Cineforo, se unen otras cadenas como Cinépolis y también está la Asociación Francesa. Ellos también proyectan películas en distintas partes de Guadalajara, de lo que es la zona metropolitana, y las proyectan gratis, pero no proyectan las que están dentro del tour, sino proyectan algunas más clásicas para que las personas puedan ir a disfrutar.
Y bueno, creo que además el tour francés es uno de los más esperados, ¿no?
También. Sí, a mucha gente le gusta mucho el cine francés y es de los más vistos a comparación del de cine alemán o otros que son un poco más rezagados.
Y bueno, retomando un poquito el tema que tratamos hoy, que es el cine francés, ¿quisieran dar alguna recomendación de alguna película francesa?
Hay una película de 1992 que me gustaría recomendar mucho, se llama Man Bites Dog. Que sigue la historia de tres documentalistas que siguen a un asesino y en el trayecto se involucran con él y de la nada se convierten en un cuarteto de asesinos. Está grabada con la técnica de cámara en mano, me sorprendió bastante, es muy buena la verdad, tiene un humor negro muy demasiado visceral, diría yo, pero es muy buena la verdad. Y la otra vendría siendo Persepolis, un clásico Persepolis. De la animación. Basada en el cómic de Marjane Satrapi. Y la verdad, en serio, recomiendo mucho tanto el cómic como la película.
Persepolis es una película muy madura, a pesar de que digan que es de animación. O sea, no se imaginan
es totalmente lo que se van a encontrar, ¿no?
Sí, y curiosamente es una de las películas favoritas de esta actriz Emma Watson. Siempre la recomienda, siempre que tiene una gira. Vean Persepolis. Y es muy, muy, muy buena. ¿Tú, Ivonne, tienes alguna recomendación?
Sí, bueno, mi recomendación es una película que ya hemos mencionado durante el programa, que es Delicatessen, de el director Jean-Pierre Jeunet. Véanla, es una película de humor negro, de ficción, de terror, y vale la pena verla. A mí que me gusta lo visceral.
Con temas un poco posapocalípticos, canibalísticos.
Exactamente,
¿no?
A mí que me gusta mucho este tema, Delicatessen es una película que vale la pena verse. Y bueno, Jocelyn, ¿tú tienes una recomendación?
Y bueno, como yo le decía fuera de cabinas, me gusta más como el cine francés actual, no tanto el clásico. Hay una película que quise ver desde hace mucho y tuve la oportunidad hace poquito de verla, y que es La Haine, o El Odio, que es en español. Y bueno, me gusta mucho esta película, es una película en blanco y negro y habla sobre tres jóvenes que son muy distintos. Uno es afroamericano, uno es judío. Y bueno, pero sí tienen muchas cosas en común porque digamos que son como de una clase baja en París y te muestra como este lado de París, ¿no? Que como ya lo decíamos al principio, muchas de las películas te muestran como la magia que hay en París o la ciudad de las luces, y siento que esta película es como más, no sé, más real, y me gustan más las películas que tocan este tipo de temas a que las películas de ciencia ficción o mágicas y ese tipo de cosas. Entonces yo las recomiendo, y si han visto American History X, seguramente también y les gustó, seguramente también les va a gustar esta película.
¿Viene con la misma temática o
sí,
algo parecido?
Sí, un poco sí, porque, o sea, se parece mucho porque a uno de ellos se llama el odio, porque uno de ellos quiere vengar la muerte de uno de sus compañeros. Entonces, está padre, y al final es totalmente inesperado y es un rompecorazones, tienen que verlo.
Y bueno, yo les recomiendo pues algo que supongo que van a esperar, que también hablando sobre cine francés actual, algo de Dolan, y les recomiendo una que no había recomendado, que es Tomen la granja, que trata sobre el protagonista es Javier Dolan. En la película él va a la granja donde vivía su expareja, que acaba de fallecer, que es su novio, pues acaba de fallecer. Entonces él va a la granja para decirle a la madre y al hermano de su expareja. Y al momento en el que llega a la granja, se da cuenta de que la familia de su expareja no sabía que era una persona homosexual. Entonces él tiene que hacerse pasar por un amigo, pero la familia de esta expareja empieza como a obsesionarse un poco con el personaje de Dolan, y empiezan a vestirlo como su hijo, y empiezan a empezar a que haga todas sus actividades, y realmente empieza a ser como una dinámica un poco rara, porque el hermano mayor de la expareja de Dolan empieza como a enamorarse de él, pero de una manera mala, en la que lo golpea y lo maltrata, y Dolan, por este amor que tenía a su anterior pareja, que ya falleció, no quiere escapar de la granja, a pesar de que tiene oportunidades de escapar. No quiere, y empieza también como a agarrar este gusto por la jardinería y la ganadería. Entonces es una película un poco extraña, yo creo más extraño que he visto de Dolan, pero es muy bastante, muy buena.
Una trama bastante bizarra, de hecho.
Sí, que Crono seguramente verá.
Probablemente, puedes apostarlo.
Sí, es una película que es muy buena y también es de lo más reconocido, porque esta ganó su primera Palma de Oro, si no me equivoco, ya que luego las demás había ganado como nada más premios a mejor guión o mejor ¿cómo se llama? Ópera prima, que fue con la que ganó, con la de Yo maté a mi madre, fue con la que ganó. Entonces les recomiendo esta película, que está bastante buena, yo diría. Y pues también aprovechando, hay que comentar algunas de las otras películas francesas que son destacadas. Habíamos mencionado algunas, pero por el corte se nos fue.
Igual, retomando como el cine más actual francés, está la película de Irreversible.
Sí.
Que también ya hemos mencionado en programas
anteriores.
Los 400 golpes, que es de las más famosas, como ya lo dijimos. El Artista también es muy famosa, dentro del cine francés.
En blanco y negro, que es muda también.
Las coristas también está otra que también es muy mencionada últimamente, que es la de La vida de Adele, que, sea, que sabemos que a Jocelyn le gusta mucho.
Ya no me acordaba de La vida de Adele, ya no me acordaba que era francesa.
Pero bueno, es momento de himnos.
Me gustaría mandar un saludo para Areli, que nos está escuchando, para Mariana, para Kim, para Ferchis.
Un saludo. Saludos. A todos.
Saludos a todos. Y ahora sí es momento de irnos. Y también hay que mandar un saludo a las personas que estuvieron comentando en el Facebook Live. Uno es Iván Márquez. Un saludo para ti, Tamarito.
Un saludo para Alejandro también, que seguramente me está escuchando.
Y un saludo para Carla, que también nos está escuchando.
Saludos, Carla.
Saluditos.
Carmen Arellano y Hugo Arturo Lemus, y también están ahí Castillo. Un saludo para todos ellos.
Saludos a todos.
Y es momento de irnos, y nos vemos en la próxima edición.
Hasta luego.
Bye bye.
Que la fuerza te acompañe.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.